Hoy tenemos, como los lunes, es habitual, el sótano de la máquina, donde vamos a rescatar un programa singular, donde hablaron tres poetas, es del 2006, y dos de ellos ya no están entre nosotros. Me refiero a Rolando Fayet, que va a estar hablando de la obra de Enrique Strázulas, y también me refiero a otro poeta que se llama Alfredo Fesia, y que va a estar hablando de un libro brasilero, ¿no? O sea, acerca de un rey muy extraño, un rey africano de Brasil. Y por último, el tercer poeta es Álvaro Ojeda, que va a estar hablando sobre las maratones poéticas. Todo esto en un programa de Sopa de Letras que fue emitido el 7 de abril del 2006.
El sótano de la máquina. De vez en cuando es necesario echar una mirada atrás o simplemente bajar al sótano de la máquina. La idea es simple: recuperar joyas ocultas, compartir rescates que iluminen el camino. Todo ello en un solo lugar: el sótano de la máquina. A continuación compartimos materiales de archivos, mayormente del programa Sopa de Letras, emitido entre el 2005 y el 2009, para recuperar voces que no se han perdido. Todo está en un solo lugar, el sótano de la máquina.
Cuando me fui de casa, Naranjo me dejó su cargo de sereno en el Teatro Circular. En realidad no era un cargo de sereno. Se necesitaba alguien que apagara las luces, trancara la puerta y durmiera en el teatro. Los actores temían que robaran el vestuario. Eso había sucedido otras veces. Naranjo me llevó esa noche a través del escenario, hacia los fondos de los camarines. En el último de ellos había una cama oculta por un montón de disfraces. Mi amigo los quitó de allí y barrió un poco la estrecha piecita sin puerta. Cuando terminó, me hizo una señal para que entrara la valija. Naranjo habla muy poco. Y me dio las llaves de la puerta de la casa.
Bienvenidos a Sopa de Letras, el restaurante literario atendido por sus propios dueños, quienes ya mismo van a contar el menú que hay esta noche.
Esta noche, Pablo Silva, vamos a tener la voz del poeta Fayet, que va a hablar de nuestro autor temático, Enrique Strázulas. Y a continuación, dos poetas, uno en esta mesa, el señor Álvaro Ojeda,
y
otro en otra mesa, o en un sillón, ya tanto no le puedo decir, pero sí desde Sao Paulo, Brasil, el señor Alfredo Fresia harán sus respectivas columnas, Hurto y Rapiña la primera, la segunda, Pastillas de Café.
Acabamos de oír al empezar a la voz de Enrique Strázulas, cedida a través de una grabación del Museo de la Palabra del Sodre, esta vez leyendo su texto y haciendo una pequeña introducción al texto Teatro Vacío.
Durante esta semana, entonces, decíamos, nos hemos dedicado al escritor Enrique Strázulas, decíamos que ha escrito poesía, cuento, novela, hemos estado hablando de su obra, hemos dado datos de su biografía, hemos hablado con el propio Strázulas el día miércoles, donde pudimos de alguna manera conocer sus opiniones, fundamentalmente lo que él piensa de la labor del escritor y algunos detalles no anecdóticos, en el sentido peyorativo de la palabra, sino anecdóticos del punto de vista de lo que importaron a la hora de elaborar trabajos como la novela Pepe Corvina.
Sí, la génesis de Pepe Corvina.
Y la idea nuestra hoy es poder terminar de armar una semblanza, como siempre, dentro del espacio que genera el programa, pero tratando
general,
de destacar aspectos que no son los más comunes a partir de la entrevista a Fayet, quien fuera el primer lector de la novela Pepe Corvina. Esto no solo lo dijo Strassula, sino que es conocido por varios, pero digamos, importa porque de alguna manera fue el primero en tener el borrador de un texto que después no solo fue traducido a varios idiomas, sino que dentro de la carrera literaria de Strassula debe ser, supongo yo, como un quiebre importante.
Claro, el año pasado, lo recordaba él, se hizo una reedición con motivo de los 30 años de la novela Pepe Corvina, y bueno, fue presentada por Rolando Fayet, quien todavía está, no, ya está en línea, ¿no?
Está en línea. Bueno, ah, podemos ir llamándolo, flaco. Sí, pero no.
Que Rolando Fayet contaba que presentó el libro Pepe Corvina el año pasado, y la última novela de este escritor de Strassula, Enrique Strassula, Los manuscritos del Caimán.
Sí, también se refirió Elena Corbellini fundamentalmente a la poesía de Enrique Strassula, y podríamos decir, para terminar de dar una pincelada sobre este autor, que es conocida su amistad con Alfredo Zitarrosa, pero fundamentalmente, y lo que habría que visitar, esto es lo que importa en Sopa de Letras, son los libros de ensayo Alfredo Zitarrosa, El cantor de la flor en la boca, o Alfredo Zitarrosa, Cantar en uruguayo. Si no me equivoco, podemos entonces empezar el diálogo con Fayet. ¿Nos estás escuchando?
Sí, cómo no, muy bien.
¿Cómo anda, Rolando?
Hola, ¿cómo anda eso? ¿Bien?
Acá andamos.
Bueno, enorme gusto estar de nuevo en Sopa de Letras, ¿no?
Sí, usted ya es un habitué.
Soy un habitué y soy un oyente casi fanático, ¿eh?
Buah.
Los escucho siempre, casi siempre, con mucho gusto.
Rolando, sí. Si partiendo de la base de que tuviste una relación muy estrecha con Enrique Strassula, al menos a la hora de que se generaba la génesis de la novela Pepe Corvina, él nos comentó, sabemos por otro lado, cómo fuiste el primero en leer ese manuscrito.
Es verdad.
¿Qué recuerdo tenés de esa génesis, de esa obra?
Bueno, mira, es una obra importantísima para mí, ¿no? Es una obra muy montevideana, muy de Punta Carretas, muy de la costa, muy del mar. Es una obra muy llena de delirio, de fantasía, de humor. De humor, de surrealismo, además.
Strassula comentaba que le anticipaste que esa novela iba a caminar mucho, y bueno, vaya si caminó, que caminó, ha sido traducida a muchos idiomas.
Caminó, escúchame una cosa, acá en el Río de la Plata, solamente en el Río de la Plata, y tiene 8 ediciones. Cortázar la hizo, luchó para hacerla publicar en Francia. Con el título del Le Feu du Paradis, por Gallimard, luchó y consiguió Cortázar con su intuición y su generosidad. Yo estuve en el 2001 en Cuba cuando se presentó una edición cubana con otro título, porque allá Corvina no quiere decir nada.
Claro.
Y a no sé cuántos idiomas más se tradujo.
Rolando,
sí.
¿Alguna otra novela de Strassula que nos puedas dar una pincelada?
Bueno, escúchame, yo te diría El ladrón de música. Te diría El ladrón de música, que es una novela entrañable para mí, porque los personajes, uno de los personajes del ladrón de música, el mariscal Juan León, fue un ser absolutamente real y absolutamente entrañable en mi vida. Fue un personaje que parece, me sigue pareciendo, como de novela surrealista, como de novela strassuliana. Y cuando Juan León, el mariscal Juan León, se va, se muere, como suele decirse. Bueno, Strassula se escribe en El ladrón de música esta novela reencontrándolo. Juan León era un gran músico, además, absolutamente un gran músico, un violinista, etcétera. Entonces, sí, también es una novela que para mí tiene connotaciones muy, no sé, que me vibra mucho, ¿no?
¿Y qué podemos decir de la obra poética?
Bueno, absolutamente, yo desde luego lo reconozco, lo admiro, lo sigo a Strassula como narrador, pero para mí fundamentalmente Enrique Strassula es un poeta, un gran poeta, y no lo digo yo, yo lo leo desde el 65, diríamos, desde el 65, con el sótano. Este, lo leo desde el 68 con Fuelle, pero mirá lo que dijo Onetti en el 69, cuando Enrique había publicado estos dos libros. Juan Carlos Onetti dijo: la poesía de Estrázulas es una asombrosa demostración de que tenemos ahora y aquí un poeta extraordinario. De él no habrá más remedio que enterarse y aceptar en el futuro. Juan Carlos Onetti.
Rolando, pero con, tu opinión es muy importante, por lo menos con Pepe Corvina no le erraste en una coma. Con, por lo menos tu opinión sobre Pepe Corvina no le erraste en una coma.
Parecería que no.
No, por eso digo, vamos a respetar tu opinión. Este, por eso Pablo te preguntaba por la poesía. Vos decís que es un poeta que sobresale dentro de su...
Claro, sí, sí, es un poeta profundísimo. Es un poeta de un lirismo, es un poeta al mismo tiempo de una profundidad, de una ternura, es un poeta de drama, es un poeta onetiano, es un poeta que tiene algo que ver con Idea Vilariño, y el surrealismo no está ausente de la poesía de Enrique Estrázulas. El surrealismo no
¿Y con Alfredo Zitarrosa?
Ah, claro, y bueno, y son las voces más uruguayas. Onetti, Zitarrosa, está presente Zitarrosa también, de algún modo, la voz de Zitarrosa, la voz uruguayísima de Zitarrosa está presente también en la poesía de Enrique Estrázulas. No, no por casualidad Onetti, Zitarrosa y Estrázulas, los tres eran profundamente amigos. Creo sí. que eso no es casual, creo que eso no sale del azar, ¿no?
Sí, comentaba el otro día Elena Corbellini, cuando ella era una estudiante de liceo, se topó con la poesía de Estrázulas y fue como el primer golpe fuerte que tuvo de un autor al que después conoció, y a partir de esos primeros libros de poesía lo respetó para siempre.
Bueno, te voy a decir una cosa, Enrique Estrázulas fue el primero en descubrir públicamente a Elena Corbellini como poeta. Creo que Elena no tenía más de 17 años cuando Enrique la señaló así como una de las voces más importantes de ese momento. Y el mismo respeto que tengo por Estrázulas como poeta, lo tengo por Elena Corbellini, aunque a veces también la poesía, a veces, no sé, surge la narrativa, surgen otro tipo de compromisos, y la poesía tal vez en el caso de Elena se ha soslayado un poco, lo cual es absolutamente una lástima, y Elena tiene que volver plenamente a escribir.
Y otra cosa, Rolando, la misma Elena de alguna forma los parangonaba también a Estrázulas con Salvador o Becker Puig.
Con Becker Puig, otro buenísimo poeta, ¿eh? Otro buenísimo poeta. Y bueno, ves, Zitarrosa anda por ahí. La voz de Becker, claro, en cierto modo, es la voz de Zitarrosa también. Fueron colegas, compañeros de trabajo en Radio El Espectador, donde yo también anduve. Bueno, y Becker es eso, tiene más o menos las mismas raíces, ¿eh?
Rolando, sí. Perdóname, y de los últimos trabajos de Estrázulas, ¿qué nos puedes decir?
De los últimos trabajos, bueno, yo te hablaría de Los Manuscritos del Caimán, una novela que publicó acá.
Que vos tuviste oportunidad de estar en la presentación.
Yo estuve, sí, claro, en la presentación en Antígona Libros. Los Manuscritos del Caimán es una novela que demuestra la originalidad de Enrique Estrázulas, porque es un tema, digamos, es un tema al que se dedicaron Augusto Roa Bastos, García Márquez, es decir, la historia de un tirano viejo. Bueno, y el peligro teórico era que Estrázulas repitiera un poco lo de García Márquez o repitiera un poco lo de Roa Bastos, y no. Los Manuscritos del Caimán es una novela absolutamente original, muy personal, con los mismos elementos que hay en las otras novelas de Enrique Estrázulas, y con los mismos elementos, sobre todo, que hay en la poesía. Existen ternura, profundidad, y eso que señalábamos en Pepe Corvina, inventiva, originalidad, a veces hasta delirio, bienvenido el delirio, ¿no?
Sí, sí, él mismo planteó que era un elogio a la locura, ¿no?
Claro, sí, sí, absolutamente sí, ¿no? Hay un personaje que asoma en Los Manuscritos del Caimán, que es un periodista un periodista y poeta que no tenemos que olvidar, Carlos María Gutiérrez.
Ah, sí.
Carlos María Gutiérrez está muy finamente evocado en los manuscritos del Caimán. Y que tampoco tenemos que olvidar que Carlos María Gutiérrez era poeta y ganó concursos internacionales buenos como poeta, más allá de que era, bueno, un formidable...
Sí, reportero. Pero, y tiene cuentos también, ¿no? Volumen de cuentos.
Sí. Uh-huh. Bueno, no sé, este de Estrásulas es como un universo de una enorme, enorme, enorme riqueza, y esa riqueza no se pierde, esa riqueza no se agota. Por ejemplo, yo volví a releer Pepe Corvina 30 años después, y absolutamente la magia que le encontré cuando lo iba leyendo día a día, pedazo a pedazo, en 1974, y el mundo cambió, esa magia no para mí no se perdió en absoluto, al contrario, ¿no?
¿Y las últimas obras, digo, yo no te presento ahora, de Estrásulas como poeta?
Las últimas obras de Estrásulas como poeta son los poemas de amor, las poesías completas que salieron en el 86. Uh-huh. Creo que el último libro concreto fue una antología personal que salió allá por el año 2000, una cosa así. Sigue escribiendo poesía, Enrique, por suerte. Escribe teatro también y se estrenó en Buenos Aires. Creo que se publicó también, pero se estrenó en teatro en Buenos Aires con Duilio Marcio, una obra que reúne, una obra teatral que reúne a Borges y a Perón. Borges y Perón, que nunca se encontraron en realidad, pero que se encuentran sí en esta obra teatral de Enrique Estrásulas, y con el curioso título de Borges y Perón, Los Compadritos Muertos.
Rolando, no nos queda tiempo más que para agradecerte esta colaboración,
no.
La segunda o la tercera, ya casi en Sopa de Letras.
Encantado.
En algún punto te vamos a tener que dar el título de colaborador
honorario.
Honorario y ad hoc. Honorario son todos.
Honorario
que...
con H. ¿Sí?
Pero bueno, en realidad te agradecemos tu opinión para cerrar de alguna manera el ciclo que le hemos dedicado en esta semana a Enrique Estrásulas.
Bueno, gracias a ustedes por todo. Lo sigo escuchando con entusiasmo, y un abrazo para todos ustedes y para los oyentes de todo el país.